Esta mañana tenemos como visitante de honor a nuestro hermano pastor Dan McClure, que él es supervisor de las iglesias de Calvario de Albuquerque a nivel nacional y mundial. Está con nosotros, se dirige a la congregación, dice: estoy aquí para cubrir el lugar de vuestro pastor Skip Asik esta mañana en Calvario de Albuquerque. Naturalmente que he estado estudiando la Biblia por casi 40 años, y naturalmente que he podido lograr varios estudios, y en esos estudios los hemos puesto en discos, en grabaciones de diferentes tipos, para que la gente se goce oyendo las diferentes enseñanzas bíblicas, sin duda. Así que yo no hice, lo hizo el hermano José vino, me explicó. Así que me hizo preguntas. Casi por 2 semanas estuvimos trabajando por esto. Me alegro de estar con ustedes esta mañana. Abran el libro de Éxodo, capítulo 25, y vamos a hablar del Arca del Pacto. Jesús representa el Arca del Pacto. El Arca del Pacto representa a Jesús. Aquí, en Éxodo 25, comenzando con verso 10, vamos a ver el tabernáculo. El tabernáculo de reunión era un lugar de adoración donde los hijos de Israel venían para adorar a Dios, donde presentaban sus sacrificios a Dios, un lugar santo, de acuerdo que siempre estuvo entre los gentiles. Esto fue una forma de venir a Dios, presentar sus sacrificios a Dios. Entonces, para los hijos de Israel era algo muy especial. Aquí vamos a ver se describe el tabernáculo, y es el centro de adoración para el pueblo judío a este tiempo. Vamos a comenzar a explicar desde el verso 10, para decir cómo Dios le ordenó a Moisés cómo podía diseñar el Arca del Pacto. Lo primero que se menciona aquí en el Arca del Pacto, en todo, es el Arca del Pacto. Así, en Éxodo 25, 10, comienza leyendo de esta manera. Dios hablando a Moisés, ordenándole, dice: harás también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, de anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Harás sobre ella una cornisa oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se los quitarás de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás de los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con su propiciatorio. Harás 2 querubines en sus extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros y sus enfrentes al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre ti y los querubines sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te he mandado para los hijos de Israel. Oremos. Padre Santo, estamos en tu presencia y gracias que nos permites hablar contigo, presentarnos. Señor, te amamos por los siglos de los siglos. Por esta razón, Señor, te pido que cuando venimos a hablar, abrir tu libro, nos hables, Padre Santo, que tú nos instruyas, nos alimentes y cubras nuestras necesidades. Padre Santo, háblanos a cada uno de nosotros esta mañana individualmente para que oigamos lo que tenemos que oír. Todo esto lo pedimos y lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. La frase que he oído por muchos años, no sé si es en las universidades o en la iglesia, pero es una frase muy simple, que es una Biblia que representa la Biblia, que dice que lo antiguo está con lo nuevo, está en lo antiguo y lo nuevo explica lo antiguo. Esto es una promesa y profecías que encontramos en las Biblias en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Estos libros se unen los unos con el otro a tal punto que es como sucedió. Entonces, lo nuevo está en lo antiguo. También lo antiguo se explica con el Nuevo Testamento. Así que ustedes no pueden concentrarse en una sola parte de la Biblia, sino que tienen que entender tanto el Antiguo para poder entender el Nuevo Testamento. Van a encontrar algún significado. Y muchos se preguntan, ¿qué es este significado? El Nuevo Testamento tiene unas explicaciones increíbles. A punto que los hijos de Israel venían a la presencia de Dios y traían corderos para sacrificarlos en el tabernáculo, venían a la presencia de Dios, trajeron y sacrificaron a través de los años millones y millones de corderos. Entonces Juan el Bautista por eso claramente dijo, y todos entendieron cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque para nosotros y para todo el mundo que creemos que Jesucristo fue el Cordero de Dios, somos perdonados de nuestros pecados. El Cordero de Dios. Porque el tabernáculo representa el Cordero de Dios. Los hijos de Israel, naturalmente, que estaban por el desierto, Dios los alimentó con el maná, algo que ellos no conocían, y Dios los alimentó por 40 años en el desierto. Un retrato hermoso de la representación de que Jesús dice que Él es el pan de vida. Cuando los fariseos vinieron a preguntar a Jesús, ¿quién eres tú? ¿Por qué te atreves a hacer las cosas que haces y las que dices? ¿Qué es tu propósito? Jesús logró aquella oportunidad para decir a los fariseos, ustedes escudillan las Escrituras y ustedes creen que encuentran la vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Todas las Escrituras explican y representan y hablan de Cristo. Jesús fue el cumplimiento de las Hebreos 1 nos dice que Dios en otros tiempos nos habló por los profetas, pero en los últimos días nos ha hablado por su Hijo Jesús. Aquí la Biblia está diciendo que el Antiguo Testamento todo hablaba en alegorías, en formas simples, retratos simples, pero que era una forma clara de presentar a el Cordero de Dios en forma clara. Su interpretación de todo esto, Jesús vino y apareció, derramó su sangre, explicó el Antiguo Testamento con su propia vida. Jesús es el retrato perfecto del maná en el desierto. Los hijos de Israel se alimentaron por 40 años. Por eso es que cuando los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿y tú quién eres? Jesús les contestó, les dijo, muy bien, yo soy el pan de vida. El que coma mi sangre, el que coma mi carne y beba mi sangre no morirá para siempre. Los fariseos se sorprendieron. Este pan que yo les presento no es como en el maná que sus padres vivieron en el desierto y murieron. Aquí Jesús básicamente está diciendo, yo soy lo que sostiene tu alma viva para siempre. Así como los hijos de Jacobo, los hijos de Israel comieron pan por 40 años y murieron. El que coma mi palabra nunca morirá. Aquí Jesús está diciendo, y los judíos se quedan admirados, los fariseos se quedan admirados, sorprendidos, a punto que se enojaron porque ellos, los fariseos, sabían que los hijos de Israel que habían comido el maná por 40 años habían muerto. Por eso se sienten incómodos cuando oyen que Jesús les dice que coma su carne, nunca morirá. ¿Qué quiere decir esto? Los hijos de Israel estaban por el desierto. Llegaron a lugares desiertos donde sentían necesidad de comida. Moisés fue a la presencia de Dios para decirle que este pueblo rebelde trataban de matarlo porque no les daba lo que ellos querían a cada uno de ellos. Dios le dijo a Moisés, en una forma simple, yo quiero que subas a la roca con tu vara y hables a la roca. Moisés, ustedes han conocido esta historia. La historia dice que Moisés habló a la roca, pero cuando habló a la roca, dice que de la roca brotó tanta agua que pudieron beber agua todos los hijos de Israel por millones y sus ganados. Y el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy la roca. El que beba del agua que yo le daré nunca morirá. Todos estos retratos hermosos que Jesús presentó, los hijos de Israel estaban caminando por el desierto. Una vez más, se les acabó el agua, querían comer algo diferente y criticaron a Moisés diciéndole, ¿por qué mejor no nos dejaste en Egipto para morirnos allá? ¿Nos sacaste del Egipto para matarnos en el desierto? Esta vez Moisés regresó a Dios para hablar con Dios y Dios le dijo, ya sabes lo que tienes que hacer, habla con la roca. En esta ocasión Moisés se sentía tan incómodo que se sintió enojado. Y la Biblia dice que subió a la presencia de Dios santificado. Y dice la Escritura que Moisés perdió su temperamento y Dios como que era no perdió su temperamento. Con todo y que Moisés, en lugar de hablar con la roca, golpeó la roca. Y por eso dice Dios le dijo a Moisés, porque no hiciste lo que yo te dije, no tendrás el gozo de entrar a la tierra prometida. Moisés no contestó por qué. 1 Corintios nos dice que Pablo escribiendo dijo que cuando Moisés golpeó la roca, no golpeó la roca, sino golpeó al Cristo mismo, porque la roca representaba a Cristo. Y Moisés ofendió a Dios cuando golpeó la roca, porque golpeó al Cristo mismo. Dios le dijo que hablara con la roca. Ahora, de ahí en adelante, habla con la roca. El Nuevo Testamento nos representa al Cristo crucificado. Cosas horribles. Las consecuencias de la crucifixión representan a Cristo. Quizás, en el Antiguo Testamento, todo lo que se habla de la roca son retratos de Jesucristo. Y la Biblia está llena de retratos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿En cómo podemos a Jesucristo en el Antiguo Testamento? Porque Dios es glorioso, Dios es grande, Dios es poderoso. Y con todo el que tú tengas luchas en tu vida, acuérdate, recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba de honrarlo, hablaba de Jesucristo. El mismo tabernáculo nos representa a Jesucristo en varias formas. Interesantemente, es la única forma de que el tabernáculo está en el cielo. Dios instruyó a Moisés que construyera el tabernáculo, una réplica, y sabemos que el tabernáculo está en el cielo. ¿Cómo sabemos que el tabernáculo está en el cielo? Porque Juan, en el Apocalipsis, verso 19 del capítulo 11, dice Juan que él ve las puertas de los cielos abiertos y ve el tabernáculo en el cielo. Juan dice, Dios ordenó a Moisés que diseñara el tabernáculo, y Dios, en alguna forma milagrosa, elevó el tabernáculo al cielo y está en la presencia de Dios. Entonces aquí estamos viendo el arca del pacto que está aquí en el Éxodo 25:10. Y hay una representación hermosa del tabernáculo porque el tabernáculo es el centro donde ahí Dios aceptaba la presencia de Dios y aceptaba estar frente al sacerdote. Así que el sacerdote representaba desde el lugar santísimo y hablaba con Moisés como representante del pueblo de Dios que somos nosotros. Así que si sacabas el arca del pacto del tabernáculo, así que ya no estaba la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se presentaba en el propiciatorio, que es lo que Dios le dijo a Moisés, que de ahí hablaría con Dios. Así que el arca del pacto, lo primero que vemos es el diseño de este tabernáculo tan hermoso, representación tan hermosa. Lo primero que se presenta es el tabernáculo. Parte del tabernáculo es el arca. El verso 10 dice, harás también un arca de madera de acacia. ¿Con quién está hablando Dios? Dios está hablando con Moisés. Es lo primero que Dios le menciona cuando habla con Moisés, de que Jesús es preeminente, de que Jesús está destinado a ser humano y vive y vivirá para siempre como Dios, para que tú y yo podamos funcionar como cristianos. Desafortunadamente, esta historia, la diferencia está en que Dios te dice que tienes que tratar con el pueblo. Vas a construir todo. Nosotros los humanos, cuando levantamos una construcción, comenzamos a construir de afuera para adentro, pero Dios construye de tu interior para afuera. Nosotros vamos a construir una casa y buscamos la propiedad y decimos, ¿qué es la propiedad aquí? Bueno, aquí tenemos 200 metros por 100 metros. Entonces, ahí vas a construir el edificio, tu casa. Primero mides los 200 metros por 100 metros y comienzas a seguir de la línea de la propiedad. Mides cuánto quieres, espacio quieres tener de tierra libre, de jardín. Después de que mides cuántos metros quieres de jardín, luego mides... después de ciertos metros de jardín, quieres tener la pared donde vas a comenzar a construir la casa, la finca. Y luego el centro, llegas y dices, aquí voy, quiero yo la sala, la cocina, y en la cocina un lavatorio. Dios comenzó con el lavatorio, no comenzó con las paredes. Dios le dice a Moisés, vas a comenzar a construir lo que es el propiciatorio. Luego el propiciatorio vas a construir el arca. Y luego vas a construir el tabernáculo. Por eso es que Dios comienza del interior. Los hijos de Israel están por fuera, rodeando el tabernáculo. Así que Dios le ordena a Moisés, comenzarás con el arca del pacto y luego el tabernáculo. Porque si tú quieres reconocerme y conocer mi gloria, tienes que comenzar del centro. Tienes que ser organizado, como Dios es organizado. Dios habla a tu corazón. Por ejemplo, cuando hablas de tu matrimonio, que dices mi matrimonio, no dices el matrimonio de aquel o aquella, nuestro, mi matrimonio. Yo vivo mi vida matrimonial, yo vivo con mi esposa, mi matrimonio. Así que Dios también te dice, tú eres mío, porque Dios comienza de tu interior y te llama su propiedad. Algunas personas creen que somos creación de la evolución, que venimos del Marte o que venimos de Mercurio. Eso es lo que ellos creen. Pero yo te digo, nosotros somos creados de Dios, somos creación de Dios. Y Dios no se equivoca, así que necesitamos a Dios, necesitamos la intervención de Dios. Nos necesitamos los unos a los otros, necesitamos la iglesia. La Biblia dice que la primera vez que yo... leí que la Biblia dice que tenemos que tener entendimiento. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que queremos tener entendimiento? Si no tenemos entendimiento o de intérpretes, no podemos entender las palabras de Dios. Tú me dices, me hablas de tu vida. Yo te digo lo que pasa en mi vida y de esta forma, como iglesia, podemos ayudarnos a uno a otro. Así. Tú tienes tu esposa, es tu esposa. Tus hijos, te casas y Dios te trae hijos. Entonces, qué hermoso es que dices, estos son mis hijos. Entonces te das cuenta de que ya crecieron tus hijos. Tienes que alimentarlos y crecen tus hijos, se van, pero continúas llamándoles mis hijos. Luego te das cuenta. Qué hermosos que son tus hijos. Tienes varios hijos y te das cuenta que son diferentes, pero son tus hijos. Con todo de que son diferentes, son tus hijos. Y te gozas en llamarles mis hijos. Crecen en tu mismo hogar, con los mismos reglamentos, la misma mamá, hablando el mismo idioma. Con todo y eso te das cuenta que tus hijos son diferentes. Le ordenas a tu hijo y va y lo hace. Luego tu hijo viene y te dice, oh papá, cumplí lo que me dijiste que hiciera, pero creo que lo puedo hacer mejor. Eso te llena de gozo, saber que tu hijo hace tu voluntad y dice que puede hacer hasta más de lo que tú le ordenes. Pero luego te das cuenta que a alguno de tus hijos le ordenas y no hace lo que tú le dices. Te desobedece, pero no puedes negarlo, es tu hijo. Con todo y que... lo pones en disciplina, le dices, ya no vas a ver televisión, te voy a poner en disciplina, porque no hiciste lo que te dije, como quiera. Ese niño sigue siendo tu hijo. Y reacciona algunos hijos solamente reaccionan cuando los golpeas, les das algunos golpecitos, con todo y esto es tu hijo, y te dices, y hablas con él y hasta te confunde cuando dice, oh papá, me estabas hablando a mí, yo no creía que me estabas hablando a mí. Y tú sabes que es tu hijo con todo y que Dios lo diseñó diferente al que es obediente. Si tus hijos, tu esposa, si tú como esposa y tus hijos aceptan a tu papá como cabeza del matrimonio, esto representa a Cristo como cabeza de la iglesia. Así es la iglesia. Tus hijos son tus hijos. Tú les hablas, les ordenas. Entonces, quizás no es tu obra o tu trabajo de guiarlos. Ese es trabajo de Dios, porque Dios los va a dirigir desde su centro de su corazón. Tú dices, esta es mi familia, y buscas modos cómo dirigirlos en forma mejor. Jesús dijo, las afirmaciones más famosas, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Entonces, hoy estarás pensando de tu matrimonio y dirás, mi matrimonio no está como yo debía de, como debía de ser. A lo mejor ves que hay problemas. Has luchado para mantener tu matrimonio. Pero Dios te permite. En segundo lugar, el arca del pacto comienza con el interior. No comenzó con los jardines, sino que comenzó. El arca representa el sacerdocio. Porque en verso 10 hasta Dios le ordena a Moisés los tamaños, cómo debe ser diseñada. Y dice, cómo debes de hacerla con oro. Esto representa el sacerdocio de Jesús. El oro representa el sacerdocio de Jesús. Dentro de esta corte, dentro de estos jardines, hay un edificio, una caja de madera chapeada con oro. Representa que Jesús iba a nacer de una mujer. Jesús es un ser humano sirviendo a una razón a una raza increíble. Dios es hombre, por eso Juan cuando escribe dice que Jesús fue tentado en todo fue tentado pero sin pecado. Nos dice que Jesús fue de carne, con todo que Jesús fue creado de carne, nació de carne, nunca pecó. Es parecido a nosotros, pero nunca pecó. Todo dolor, Jesús sufrió dolor, desprecio, tuvo hambre, tuvo dolor, se enojó. Igual que cualquiera de nosotros como humanos, Jesús pasó por todo. Pero con todo y eso, Jesús no pecó. Esto quiere decir de que Jesús pasó por pruebas, tribulaciones, cualquiera que haya sido. Pero Jesús nunca pecó. Esto quiere decir que yo me parezco a Jesús en todo. Yo paso por dolores. Quizás me estás escuchando en esta mañana y dirás, mi marido, mi esposa o mis hijos desobedecen y con todo y esto, ¿cómo le hago? No entiendo mis problemas. Pero Dios está escuchando, Dios ve tu parte humana y Dios te está diciendo, yo entiendo todos tus problemas porque yo como nací como Jesús, viví en esa tierra, viví y sé lo que es ser despreciado. Yo sé lo que es que alguien te golpee en tu cara sin que tengas razón, sin que hayas fallado, alguien te va a despreciar, te va a insultar. Yo sé lo que es, por eso es que te amo, te entiendo. Es las palabras de Jesús. Jesús te dice, yo te amo, te entiendo, porque sé por qué fallas en la carne, fallas. Por eso es que yo me encarné para ser humano. Jesús no solamente vino como Dios y de esa manera no sentiría nuestros dolores, no. Pero Jesús se convirtió en carne. Jesús experimentó el ser aún separado de Dios. Sí, para eso Jesús quedó separado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado de su propio Padre Dios. Así también tú te sientes a veces separado de tu Dios y gritas y clamas, dices, oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Así Jesús se sintió separado. Por eso es que tú no estás equivocado cuando tú dices, oh, me siento abandonado de Dios. Así se sintió Jesús. Pero Jesús te está diciendo, te amo, te amo. No te canses, yo reconozco y entiendo tu problema. Siento el dolor que estás pasando, pero con todo eso yo te amo. Jesús extiende su mano y de otra mano la tiene aferrado de Dios Padre y quiere que tú estires tu mano. Así que la madera está toda cubierta de oro, que es la parte sacerdotal de Dios. Dentro de ese oro está la madera que representa a Jesús como carne. Juan dice en Juan 1:1, al principio era la palabra fue Dios, y la palabra fue el verbo, y el verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, la gloria del primogénito, el Hijo de Dios. Y hay un reto que Dios te envía, Dios te desafía a que estires tu mano, te aferres de la mano de Jesús, confiando en que Jesús tiene su otra mano, aferrándose de Dios Padre, para que de esta forma tú quedas conectado a Dios a través de Jesús como hombre. Y Dios, en forma de Jesús, no te dejará ir, no te desamparará, porque Jesús dice que es el sacerdote, el único sacerdote que te va a actuar como mediador entre tú como carne y Dios como Dios. Jesús es el único sacerdote digno de ser alabado y usarlo como representante. Así que no confíes en ningún sacerdote terrenal, porque ese te va a fallar. Ese es un hombre pecador. Jesús es el único sacerdote que no peca. En tercer lugar, vamos a hablar qué quiere decir con propiciación. En el verso 17 de Éxodo 25 dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura es como 1 codo y medio. Harás también los querubines en el propiciatorio. Esto nos representa, el propiciatorio representa a Dios. En el interior de esta caja, de esta caja llamada el arca del pacto, va a estar chapeada, cubierta de puro oro puro, y cubrirás la madera con oro puro. Esto representa, la Biblia dice que el hombre reconoció la ley, y la ley dice en los 10 mandamientos que no matarás, no hurtarás, no fallarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, pero los 10 mandamientos lo único que te están diciendo es que fallarás. Nadie puede cubrir ni siquiera uno de los 10 mandamientos. Porque la escritura dice, maldito el hombre que es colgado de un madero. Maldito el hombre que falla a la ley de Dios. Maldito el hombre que falla a uno de los mandamientos. Esto indica que necesitas un sacerdote. Necesitas que Dios venga a la tierra. Y Dios hablaba de el propiciatorio con los sacerdotes. Y de esta forma, Dios reconocía al mundo pecador. Y así Dios esperaba de que él enviaría a Jesús para que a través de Jesús todo hombre fuera perdonado de su pecado, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y nosotros. Propiciación. Vamos a ver la palabra propiciación. Vamos a llamarle la palabra propiciación expiación para entender lo que quiere decir. Supongamos que tú trabajas en una fábrica donde tú eres un maquinista, eres un operador de máquinas, y luego tú vas a trabajar en aquella máquina. Aquella máquina, te das cuenta que no está actuando adecuadamente, la reportas con las personas adecuadas, las personas que son los supervisores, y le dices, esta máquina no está trabajando adecuadamente. Naturalmente, tú esperas que los representantes de aquella fábrica, de aquella compañía, vengan hagan reparación a esta máquina, entonces, para que esa máquina no te vaya a golpear. Te das cuenta que las condiciones de esta máquina, en lugar de mejorar, se pasan de mal en peor. Tú continúas trabajando en aquella máquina, haces algunos arreglos personales para que aquella máquina continúe funcionando con seguridad. Pero, ¿qué sucede? Esto no tiene nada que ver con tus sentimientos. Vas a estar ahí viendo aquella máquina y dices, esta máquina falló, te golpeó, esperas tú que haya alguna retribución. El dueño de la fábrica te hace una retribución, te da una cierta cantidad de miles de dólares, millones de dólares, y tú dices, estos dólares no me sirven para nada, yo estoy golpeado, estoy manco, estoy chueco. Continúas amargado, quizás enojado contra el dueño de la fábrica. Entonces, eso fue expiación. Quedas expiado, pero quedas golpeado. Pero cuando Jesús murió, no solamente fue expidió, no solamente expidió, sino que Jesús como expiación aceptó llevar todos los pecados, todo tu coraje, todas tus fallas, todos tus pecados. Jesús aceptó llevarlos por ti. Entonces, de esta forma, Jesús pudo mostrarte un amor puro. Y todos nosotros cuando fallamos y venimos a Jesús, a Dios, a través de Jesús le decimos, perdón, Señor, perdón porque he fallado. Entonces, Dios te está diciendo, quedas expiado, quedas propiciado por la obra de Jesús. Acepta la obra de Jesús y quedas propiciado, cubierto de todas tus fallas. Yo recuerdo de que mi hija mayor, yo vi después de que mi esposa y yo tuvimos la dicha de crecer esta hermosa muchacha, ella se fue a su escuela, se preparó. Entonces, cuando la mamá se da cuenta que la niña hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, no hizo como lo hizo, como se le instruyó. Entonces mamá le ordena, dice, por lo menos lo que puedes hacer, vete, limpia tu habitación, limpia tu cuarto. Es una forma de decirle a la niña que se reivindique con mamá y papá para que quede expiado sus fallas. Ella, mamá, le ordena en forma mecánica a su hija, dice, hija, habrás fallado, pero yo te amo, yo te amo, yo te recibo, yo no estoy enojada. Algunos dirán, oh, he pasado por caminos horribles, sucios, yo no sé por qué estás aquí, pero si me estás escuchando esta mañana, yo sé que has fallado, todos fallamos. Tú dirás, tengo vergüenza venir, papá, a ti porque he fallado, me he reunido con los que fuman. Pero si tú vienes a Dios con un corazón contrito, apesadumbrado, y le pides perdón a Dios y aceptas las misericordias de Jesús, dice que la Biblia dice que las misericordias de Jesús cubrirán. El arca del pacto también representa la expiación y propiciación aquí. Vemos la actitud del propiciatorio, de que Dios está en medio de los dos querubines, un retrato hermoso. Los querubines, las alas de los querubines cubren el propiciatorio, o sea, la cubierta del arca del pacto. Ahí el sacerdote venía y sabía que en medio de aquellas alas extendidas, estando rostro a rostro, cara a cara, en el propiciatorio, o sea, la cubierta del arca del pacto. Ahí venía el sacerdote y adoraba a Dios. Ahí adoraban y alababan a Dios, porque Dios había prometido que en aquel propiciatorio estaba la presencia de Dios. Así que el sacerdote vendía, oh Padre Santo, yo te alabo, canto y digo, gloria a Dios, santo, santo, santo. Juan dice que en el libro de Apocalipsis Dios le permitió ir a ver el cielo y dice que ve miles y miles de millones de personas alabando a Dios, miles y millones de ángeles que están alabando a Dios, diciéndole gloria y poder es tuyo por siempre, para siempre aquí. Esta adoración espontánea en los cielos que pudo ver Juan, esa adoración es genuina, genuina. Y Juan testifica, y Jesús dice que cuando oras no hables palabras repeticiones, sino que tu oración debe ser palabras que salen de tu corazón, que hablas con Dios. Esto me quiere decir a mí que los ángeles se humillaban en la presencia de Dios y veían algo amoroso, algo lleno de amor, algo lleno de gloria, que lo único que podían decir era, santo, santo, veían la majestuosidad que es Dios. Yo les diré, si los ángeles adoraban a Dios de esta manera, imagínense lo que significa una gota de la sangre de Cristo. Ninguno de los ángeles derramó su sangre. Ninguno de los ángeles fue creado para quitarnos los pecados. Ninguno de los ángeles puede interceder por nosotros. Así que tú y yo, ¿cuánto más tú y yo le podemos decir a Jesús? Jesús, yo te amo, muéstrame más. Charles Spurgeon dijo, Si yo voy a adorar a Dios y aceptar a mi Jesús como mi Salvador, quedaré perdonado y quedaré santificado. Así que, si yo no adoro a Dios y clamo a Jesús, las mismas piedras de las calles clamarán. ¿Cuánto más yo que reconozco el amor de Dios porque reconozco que he sido perdonado, limpio por la sangre de Cristo, para poder ir a Jesús? También les diré, el centro de todo esto nos representa de la pasión de Cristo. También se dice que el arca del pacto tenía 4 anillos, uno en cada esquina, y tenían unas astas como hasta banderas, unas varas largas de madera de acacia cubiertas de oro que se pasaban por aquellos anillos. Y aquí, en derredor del tabernáculo, estaban las 12 tribus de Israel rodeando el tabernáculo. Cada tribu estaba en su posición que se le había asignado, y cuando tenían que moverse para cambiarse de un lugar a otro, comenzaban, como Dios les instruyó, el sacerdote va a venir a la entrada de la corte donde estaba el arca del pacto, y todas las tribus se movían en una forma correcta, en una posición correcta. Cada tribu estaba a su lado que se le había asignado para continuar caminando, y el arca del pacto estaba en el centro. Aquí Dios está dando a entender: yo estaré, derramaré mi presencia, y tú vas a descargar todos tus problemas en mi presencia. Aquí Dios está esperando que tú vengas a Él con todos tus problemas, todos tus quebrantos, todos tus deseos que tengas. Dios diseñó nuestra vida como poder crear hijos, porque así es Dios, esa es la naturaleza de Dios. Dios te ve como su hijo. Cuando un hijo sale de un lugar de la presencia de Dios, Dios siempre lo ama. Aquí Dios está viendo y dice: tú te saldrás de mi presencia, pero vendrás al cielo. Pero si tú te presentas a Dios en una cierta forma diferente, Jesús les dijo, Jesús dice, venid a mí, todos los que estés cansados y cargados, y dice que yo te daré descanso. Lleva mi yugo, porque mi yugo es suave. Jesús te está dando a decir, si tú traes a mí tus problemas, yo me encargo de que descanses. Si tú me buscas primero, es lo que Jesús dice, si tú le das a Jesús todo el derecho, todo el lugar, y tú reconoces que resucitó y está vivo, y Jesús recibirá todos tus problemas y tus dolores. Así que hoy y mañana por la mañana, quizás vas a salir de aquí mañana, te vas a confrontar con todos esos problemas que te molestan, y continúas viviendo como tú vives. Y tú te sientes cansado, y tú le dices a Dios: Padre Santo, yo me siento cansado. Tú, entrégale esos problemas a Jesús. Y tú permites que Jesús sea el centro de tu vida, y le dices: Señor, llévate todos mis problemas, todas mis cargas, ¿verdad? Amón. Señor, te damos las gracias por tu amor. Señor, gracias porque el arca del pacto te representa, y tú eres el sacerdote, tú eres el arca. Tú eres todo para mí, Padre Santo. Este día, recíbenos, Padre Santo. Y venimos a ti, Padre Santo, con toda la sabiduría. Todos nuestros problemas, Señor, que es alguno de nosotros, a este día nos sentimos cansados, porque hemos llevado cargas en tu vida. Padre Santo, te decimos, yo acepto que Jesús me limpie mi vida. Quizás donde te encuentres, mientras que tú estamos orando, estamos en oración, tú le puedes decir: Señor, tú hiciste todo esto por mí, ¿por qué no entregas todos tus problemas a Jesús? Entrega tus problemas a Jesús y decirle: Padre Santo, yo acepto que tú eres el centro de todo esto, que todos mis problemas tú los podrás alivianar. Padre Santo, mira mi problema, reconoce estos horribles y cochinos situaciones que me molestan. Padre Santo, acéptalos. Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido que recibas y recojas todos estos problemas que todas estas personas han llevado por sus vidas. Padre Santo, acepta estos problemas, llévalos en tu cuerpo, llévalos en tu vida. Y así yo te digo, Padre Santo, perdóname con esa ternura, Padre Santo, que tú me has recibido. Y todo esto, Padre Santo, yo te lo llevo a tu presencia y acepto que tú recibes todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora ustedes, hermanos que están aquí en el templo, si alguno de ustedes elevó su mano y tiene necesidad de oración, pueden pasar aquí al frente después de que concluyamos con el himno. Y aquí enfrente habrá hermanos, pastores, hermanas que están dispuestas a orar contigo y orar por tu necesidad. No te vayas a tu casa con tu necesidad. Hermano, yo también tengo que decirles que hoy habrá bautismos. Y si alguno de ustedes tiene jovencitos que les gusta la música, el día 6 de septiembre a las 7 de la tarde, que es el viernes 6 de septiembre a las 7, tendremos una reunión para los jóvenes aquí en la capillita llamada El Plex. Si usted desea más información, pregunte si usted entra por el lado del estacionamiento donde están los escalinatas, está el centro de bienvenida, ahí le darán más información. O venga al, si viene usted por la calle Osuna, entra por la entrada del templo, venga al mostrador de enfrente y ahí le dan información acerca de esta actividad. El viernes, septiembre 6 a las 7 de la tarde, actividad para los jóvenes. Traiga a sus jóvenes. Continuamos en alabanza y adoración al Señor. Le decimos, tú eres grande, tu nombre es grande, tu nombre es grande, tu nombre es grande. Gracias a Dios porque nos permite estar en su presencia, hermanos. Que el Señor les bendiga. Sobre todo y por todo, nuestro orador esta mañana es el hermano Dan McClure, que Dios lo instruyó para hablarnos. Que el Señor les bendiga. Adiós.